Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos, una semana más arrancamos el tiempo para el deporte que nos va a llevar hasta las 4 en punto de la tarde aquí en la sintonía de COPE más Valladolid, en el 101.2 del dial de frecuencia modulada. También hasta esa misma hora estaremos contigo en cope.es/Valladolid y también a través de nuestras aplicaciones móviles, tanto la de COPE como la del tiempo de juego. Hoy es lunes día 13 de noviembre, día después de otro fin de semana que nos ha dejado un variopinto calendario de resultados, un variopinto panel de resultados después de esta jornada de tres días en las cuales se ha disputado la competición a nivel de equipos vallisoletanos. Alberto Cabrejas es quien atiende el control en esta jornada, prácticamente ya mediados de mes, que se presenta con los siguientes titulares. Dicen que todo es relativo y todo depende del color del cristal con el que se mire. Si tenemos en cuenta que durante los primeros 60 minutos de partido, el Real Valladolid, tú y yo, hubiéramos firmado un empate en el Molinón después de ver cómo empezó el Sporting Valladolid de ayer, quizá durante la última media hora de encuentro, durante los últimos 25 minutos de encuentro, ese resultado se nos ha podido quedar corto. El Valladolid volvió a hipotecar un planteamiento encajando un gol pronto, muy pronto, demasiado pronto, antes de que se cumpliera el minuto 5 de partido. Antes de ese minuto, el Valladolid ya tenía su mochila llena de piedras en forma de un gol anotado por Stefan Stepovic. A partir de ese instante, los viejos fantasmas volvieron a visitar el banquillo y volvieron de nuevo a flotar sobre la formación inicial con cuatro cambios con respecto a la última que había dispuesto en Gijón Luis César San Pedro. El Sporting de Gijón pudo haber sentenciado el partido muchos minutos antes de que este llegara al final, pero al final precisamente fue cuando el Real Valladolid nos dejó a todos con la sensación de que se había escapado un encuentro. El fútbol son momentos, son mini partidos dentro de un mismo encuentro. Y de esos mini partidos, el Valladolid estuvo a punto de ganar el más importante, el de los minutos finales. Un gol de Luismi que se reivindicó ante Paco Herrera, que la pasada campaña, sin contar con él, lo mandó cedido al Nástic de Tarragona, niveló esa balanza. Una balanza que pudo haber sido desequilibrada en la primera parte si el Sporting hubiera tenido más puntería de la que tuvo, si hubiera sido capaz de no encontrarse con Masip enfrente durante la segunda parte. También Diego Mariño tuvo muchísima culpa de que ahora estemos hablando de un resultado de X en la quiniela entre el Sporting y el Real Valladolid con tres paradas absolutamente prodigiosas. Dos a sendos cabezazos de Borja y una a disparo con muy mala intención de Michel Herrero. Al Valladolid se le volvió a apagar la luz en la faceta creativa. Mata solo no valía o no podía con los centrales del Sporting de Gijón. Toni estuvo por debajo de su nivel. Iván Salvador nunca encontró el sitio y la eficacia que el Valladolid necesita de él. Hervías dejó de ser ese jugador desequilibrante y la entrada de Óscar Plano pareció que le dio un poquito de oxígeno junto al resurgir de un hombre que en la primera parte no estuvo especialmente afortunado. Hablamos de Borja Fernández. Además, perdió el Valladolid B. Perdieron los dos equipos de balonmano en la jornada del sábado en Galicia, el Aula Cultural, y en Guadalajara lo hizo el Atlético Valladolid Recoletas. Doble victoria de nuevo de los equipos de rugby y victoria contundente y sentando cátedra del Carramimbre, ciudad de Valladolid, el pasado viernes en Pisuerga. Llegamos a las 3:30, sigue la tarde.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
En Justo Muñoz, todos los juguetes con el 20% de descuento.
Del 13 al 19 de noviembre, por compras en juguetes superiores a 50 euros, te dan el 20% en vales para canjear en tus compras posteriores.
En todos los juguetes.
Pues vamos a Justo Muñoz.
Todos los juguetes con el 20% de descuento en Justo Muñoz. Promoción canjeable del 10 de enero al 28 de febrero de 2018. Teresa Gil, Paseo de Zorrilla, Valsur y Río Shopping.
Justo Muñoz, más de 100 años haciendo felices a los niños. Los juguetes siempre, siempre en Justo Muñoz.
39.975 es el número que juega Cope Valladolid a la Lotería de Navidad. 39.975. El Gordo te espera en la Administración 28, calle Cigüeña número 11 y en la aplicación móvil Mi Boleto.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito por él.
Deportes. Cope Valladolid.
Estar informado.
Y además tenemos dos entradas para el partido de baloncesto que se va a disputar el próximo miércoles a las 8 de la tarde en el pabellón Pisuerga entre España y Holanda. Hoy les vamos a regalar a través del teléfono del 983-3902-76. El primero que llame se las lleva. Hoy estamos así de generosos, así de espléndidos. La primera persona que llame al 983-3902-76 que sepa que tiene aquí, en la cadena COPE, dos entradas para ver el partido entre España y Holanda el próximo miércoles a partir de las 8 en punto de la tarde. 983-3902-76. Y creo que ya tienes que dejar de llamar porque me temo que ya tenemos una persona que ha contactado con nosotros. Le está tomando Alberto Cabrejas los datos y enseguida me va a permitir saludarla o saludarle. Dos entradas. Esta tarde, por cierto, la actividad de la selección española va a tener carácter institucional y van a ser recibidas las autoridades en el pabellón Pisuerga antes del entrenamiento de las chicas de Lucar Mondelo. Pedro, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, hola.
Bueno, ¿vas a ir al baloncesto?
Sí, iremos aquí con mi hijo, iremos al baloncesto.
Tu hijo, oye, ¿qué edad tiene? Porque el partido es un poco tarde, no me la gastes el chat.
Te lo digo, no, bueno, tiene 4 años.
¿4 años? No sé si dártelas con reservas. Llévate la merienda en un tupper para que vaya a cenar a casa.
No, eso sí, y de momento que no se entere la mujer, ¿eh?
No, te prometo que yo no se lo voy a decir. Uy, me parece que no le ha hecho mucha gracia al niño.
Bueno, no, sí que le hace gracia, sí.
Bueno, Pedro, oye, que aquí en Duque de la Victoria 25, en la segunda planta, de 10 a 2 y de 5 a 7, tienes las entradas a tu disposición, ¿de acuerdo?
Perfecto, muchas gracias.
A ti por llamar, un abrazo.
Muy bien, gracias, un abrazo. Gracias.
Muy bien, pues dos entradas más. Mañana volveremos a dar las dos últimas entradas que tenemos para este partido entre España y Holanda. Hoy decía que va a haber recepción institucional en el pabellón polideportivo Pisuerga. Es un protocolo inverso porque el alcalde habitualmente es quien recibe a la delegación deportiva que visita nuestra ciudad en el balcón, en el salón de recepciones del ayuntamiento. Bueno, y en el balcón, si le apetece, en el balcón también las puede recibir. Pero en este caso, como ya ocurrió con la selección masculina en su última visita a Valladolid, es el equipo el que recibe a las instituciones en un protocolo invertido, como se suele decir. 8:45 esta tarde en el pabellón Pisuerga, las chicas de Lucas Mondelo recibirán al alcalde de Valladolid, al gerente de la Fundación Municipal de Deportes y a otras autoridades que están invitadas. Es una hora en la que podremos pensar en baloncesto después de repasar lo que ocurrió ayer en el mundo del fútbol. Por cierto, sigues teniendo entradas a tu disposición en la web de la Federación Española de Baloncesto. Es el sistema de TPV más fácil que te puedas encontrar y tienes entradas para el partido desde 5 euros, ¿eh?, en la web de la Federación Española de Baloncesto, feb.es. Decíamos en la introducción que lo que durante 60 minutos nos parecía suficiente, a lo mejor durante los últimos 25 nos pareció escaso premio. Y es que el Real Valladolid al final estuvo a punto de llevarse la victoria del Estadio del Molinón. Una victoria cimentada, primero, en la mayor posesión de balón. Paco Herrera sigue sin ser un entrenador que sea capaz de que su equipo maneje el ritmo del partido. Estuvo a merced de los contrarios durante buena parte de la temporada, la pasada campaña aquí en Valladolid, y en Gijón todas las críticas, constructivas o destructivas, apuntan a que es el gran hándicap del Sporting, un equipo con una más que notable plantilla y que es incapaz, desde el banquillo, de sacarle rendimiento a base de la posesión del balón. Luego vas a escuchar a Paco Herrera decir que no es capaz de conseguir que su equipo tenga la posesión del balón. Tampoco dijo que dónde radica el problema de que su conjunto, de que sus hombres no manejen la pelota. Como el año pasado, tampoco fue capaz de decir dónde consideraba que estaba fallando el equipo. Eso quiere decir que un gran analista de su propio trabajo no es. Y ahora mismo le toca bregar con ello a la afición, jugadores y prensa del Sporting de Gijón. El Sporting se encontró con el premio con el que se encuentran todos los rivales del Real Valladolid desde hace ya varias semanas. Prácticamente sin haber roto a sudar, ya van ganando el partido. Y eso naturalmente condiciona, y de qué manera, como dice Luis César San Pedro, todo el trabajo táctico que se ha venido desarrollando durante la semana, porque las características del contrario sin querer varían, porque la disposición del contrario en el campo sin querer también es diferente, y sobre todo porque el equipo entra en un estado de semidepresión, semiansiedad y cuasi histeria que le hace ser durante unos minutos un juguete a manos del rival. Y es que el Real Valladolid no termina de acostumbrarse a remar contracorriente. Y al Real Valladolid le entran los siete males cuando de nuevo, no ya antes del minuto 10, 4 minutos y 50 segundos le hicieron falta al Sporting para ponerse por delante. Y de repente al Valladolid le entran las ganas, las prisas y la necesidad de intentar empatar al minuto siguiente. No consigue enlazar un juego coherente y no solo no es capaz de empatar, sino que encima es un equipo proclive a generar peligro para su propia retaguardia. Y es que el Real Valladolid sigue desarrollando un juego en materia de construcción, fíjate lo que voy a decir, que genera desajustes en el sistema defensivo. Eso y que la banda izquierda parece un lugar maldito para los jugadores del Real Valladolid desde que se retiró Alberto Marcos, prácticamente. Porque en épocas no demasiado lejanas, Mojica que se iba y no volvía. El año pasado, Balbi, que parecía que tenía velcro en los pies, que no se movía de 10 metros cuadrados adelante o atrás y que nunca ayudó en ataque y que defensivamente tampoco era ningún portento. Y este año, Ángel y Nacho, que se empeñen en acompañar la jugada por dentro en lugar de hacerlo por fuera, como se supone debe hacer un lateral, siendo los interiores los que ocupen la zona interior de la banda, para permitir precisamente la galopada del lateral, hacen que su rédito defensivo quede bastante tocado, que tarden mucho en volver y que casi siempre que se genera una jugada de contraataque estén fuera de su línea defensiva natural. Es decir, les pille siempre con exceso de metros entre su posición en ese momento y la que deberían ocupar en un repliegue coherente. Y así nace el gol del Sporting. Bueno, yendo más allá, el gol del Sporting nace en una jugada en la cual Iván Salvador choca con el hombro de un contrario. Iván Salvador queda tendido en el terreno de juego, tiene que ser asistido, deja al equipo momentáneamente, qué casualidad que pase en ese momento, con 10 jugadores, y la jugada del gol nace en la posición, con un balón en la posición donde se supone que debería haber estado él, si no hubiera estado en la banda siendo asistido. Iván Salvador se lleva un golpe. Un golpe que se pega el mismo contra la espalda, el hombro del contrario. Yo creo que queriendo hacer ver al árbitro que ha podido haber algo más que un simple choque, necesita o hace creer que necesita la atención de los médicos. Cuando el balón llega a esa posición donde él debería haber estado y no estaba porque estaba en la banda esperando que el árbitro le diera el ok para entrar, Nacho ha cubierto demasiado por dentro la zona de cobertura, ha achicado tarde y mal, no llega, la pelota termina abierta para un centro que pone Calavera a la altura de la rodilla. Ni David ni Kiko Olivas son lo suficientemente contundentes para creer que podía pasar algo, y pasó, que Stepovic de cabeza consiguió anotar el primer gol del Sporting Gijón. 4:50. La pizarra por los aires, la estrategia que también salta por los aires, y el Real Valladolid que de nuevo se ve condicionado a tener que jugar sin una de las armas que intenta explotar y que no consigue desde hace mes y medio: la recuperación arriba y la salida a la contra. El Sporting da clarísimamente un paso atrás, el Valladolid empieza a moverse por el campo de nuevo como pollo sin cabeza. Todo queda a expensas de lo que se le ocurra a Antoñito o de lo que se invente Tony. Hervías se pierde en jugadas excesivamente individuales. Nacho está como un auténtico flan. A Mata le están pegando una paliza del 12 entre Barba y Alex Pérez. E Iván Salvador se pierde en reyertas estériles que no llevan a ningún sitio. Si a eso lo sumamos, que la primera parte no fue precisamente ningún muestrario de pases en el largo de Borja, y que Luismi seguía demasiado lejos de Borja y demasiado lejos de Iván Salvador, es decir, en una zona donde no aportaba absolutamente nada, pasó lo que tenía que pasar. Dos ocasiones más del Sporting de Gijón que no acabaron en gol de milagro milagrito. Una porque el delantero del Sporting no se puede esperar nunca que haya un fallo colectivo tan grosero desde la banda izquierda en el centro de Canella que pueda hacer que el balón llegue al segundo palo y termina perdiéndose por el otro lado del área. Y una en la última jugada de la primera parte, en la que una falta lateral sacan en raso a Alex Pérez. Remata solo, absolutamente solo, entre el punto de penalti y el borde del área pequeña, y gracias al cielo la trayectoria del balón pasó al lado de Borja, que sacó una pierna y evitó lo que hubiera sido el 2-0 en el minuto 45 de partido. A vestuarios, a refrescar ideas, no hay cambios. Segunda parte. El Valladolid parece que quiere salir entonado, mandón, tiene la pelota, pero es el Sporting el que de nuevo, en dos jugadas originadas en un mal perfil de recepción y pase por parte de los mediocampistas del Real Valladolid, se planta hasta dos veces, dos, solo delante de Masip. Y afortunadamente, las dos veces, Masip consigue tapar el intento de batirle por segunda vez. Parecía que el Sporting simplemente tenía que esperar a agitarle al arbolito un poquito más fuerte para que cayera la fruta, pero apareció el balón parado a favor del Valladolid. Sendos saques de esquina, los dos, uno desde cada lado, acaban rematados por jugadores del Real Valladolid. Uno, ejecutado desde la izquierda, lo cabecea Borja, y la parada de Mariño es sensacional. El segundo, desde la derecha, va al segundo palo y allí aparece Luismi, quien absolutamente solo consigue enlazar un remate de cabeza que se cuela por la escuadra derecha de la portería defendida por Mariño. Empate a uno. Vamos a ver a partir de ese instante de qué éramos capaces. Y a partir de ese instante, ya con Óscar Plano en el campo, el Valladolid cambia completamente su forma de ejecutar las acciones. Más rapidez, más velocidad, más verticalidad, más apoyos, no dependiendo tanto del desplazamiento diagonal, porque durante la segunda parte, de nuevo, los desplazamientos diagonales hipotecaron en varios momentos de la segunda mitad al equipo vallisoletano, y sobre todo el asombroso resurgir de Borja. Un Borja que en los últimos 20 minutos consiguió hacer olvidar los primeros 70 que había padecido el Valladolid con su presencia. 20 minutos de libro, de manual, tanto en materia ofensiva como defensiva. Y es que ya no hacía falta que Borja se viniera tan atrás. El Sporting ya no presionaba tan arriba, andaba físicamente justito y el Sporting tenía un miedo atroz a que el Valladolid atinara con la portería de Mariño. Y atinó, pero estaba Mariño. Una primera jugada en la cual Michel Herrero, desde el borde del área, recorta, se perfila, la pega con efecto y el balón, cuando se va a colar en el palo, junto al palo izquierdo de Mariño, en una estirada de él, de este, una mano izquierda estratosférica y el balón que muere en saque de esquina. Un saque de esquina que se pone en juego y de nuevo Borja, entrando desde atrás, remata un pase, un remate picado muy, muy similar al anterior, si cabe todavía con más potencia, y de nuevo Mariño vuelve a leer, a intuir ese remate y otra vez con la mano izquierda vuelve a salvar al Sporting de Gijón de lo que hubiera sido una derrota que, por lo visto en ese momento, y ya digo que los partidos de fútbol son micromomentos que se juegan, podía haber parecido hasta justo, pero que después de ver lo que disfrutaron unos, lo que padecieron otros y viceversa, se puede considerar hasta justo. Vamos a escuchar a protagonistas, vamos a escuchar a un Luis César admitir que el equipo puede salir reforzado de este empate conseguido en Gijón y que un partido, un punto en Gijón es un punto de lustre y es un punto de calidad.
Bueno, el partido tiene muchas claves. El partido se inicia, va evolucionando y nos pasa como últimamente, ¿no? Que empezamos perdiendo. Empezar perdiendo en fútbol es muy complicado y en segunda división hace que las posibilidades de ganar se reduzcan bastante, lo sé por estadística. No quiero generar obsesión, pero tenemos que erradicar eso, ¿no? A veces cuanto más hablamos de eso, más obsesión creamos y trae hasta malfario, ¿no? Hasta malfario. La primera que concedemos es gol, el rival no chuta por fuera, no chuta al palo, no es gol. Bueno, esa ha sido una clave. Otra clave ha sido insistir en nuestro juego, insistir, hasta que encontramos el empate. Bien, es cierto que le hemos regalado dos balones al Sporting en nuestra salida de balón, que hemos hecho pases sin mirar y casi nos mete el segundo por dos errores imprevistos, pero después hemos empujado, yo creo que hemos jugado muy bien, hemos empatado merecidamente, y si tuviésemos esa dosis de fortuna que nos está faltando últimamente, porque yo veo como ganan todos los equipos de segunda y hay que tener siempre una dosis de suerte para vencer, nos hubiésemos llevado los tres puntos, ¿no? Pero estoy muy contento, muy satisfecho, porque yo creo que se ha plasmado durante más tiempo nuestro juego que el del rival en el Molinón, ante 20,000 personas, un rival que empuja mucho, con buenos jugadores y una gran afición, ¿no? Y por eso estoy muy contento. Empatar es bonito siempre fuera de casa, pero empatar en el Molinón para mí tiene un valor superior. No, bueno, yo estoy muy contento porque ya, como he dicho antes, ganar en el Molinón no es fácil y ante este campo repleto y un equipo que es bueno, que tiene buenos jugadores, muchos de ellos con pasado en Primera División, y lo doy por bueno, como siempre que digo, ¿no? Si no puedes ganar, pues empata. Yo creo que hemos jugado de cara a cara, con personalidad, en el Molinón, ante, no sé, si había 20,000 personas. Y yo creo que hemos merecido el punto que tenemos, ¿no? Como decía el compañero, es verdad que en la salida de balón le hemos dado dos veces el balón a dos delanteros del Sporting, ¿no? Pero yo digo, eso es más de mérito nuestro que no producto del juego del rival, ¿no? Evidentemente esos errores no los podemos tener, porque si hacemos esos errores cada semana estamos condenados a perder casi siempre. Pero estoy muy, muy satisfecho porque otra vez empezamos perdiendo y otra vez intentamos hasta el final, hasta ganar, ¿no? Hasta el final, si tenemos una pizca de suerte, ganamos el partido. Pero bueno, esto va de goles y los dos equipos que juegan diferentes, son opuestos, son antagónicos en la manera de intentar ganar los partidos, pues al final uno marca un gol y el otro también, ¿no?
Bueno, pues esas son las palabras de Luis César San Pedro. Por cierto, ayer el partido fue emitido en abierto a través de Gol en la TDT y ha batido el récord del canal con casi 480,000 espectadores, lo que supone un 2,65% de cuota de pantalla, lo que hace ver que, bueno, pues parece que era un partido atractivo. A lo mejor es que hacía mucho frío en España, la gente decidió ver el encuentro, pero 479,000 espectadores, que para el espectador neutral fue un montón de entretenido, ¿eh? Para el espectador neutral, para un señor de Cáceres, fue un partido en el cual echarle horita y media con alternativas y sabiendo que en un encuentro que iba, en el que iba a haber ocasiones, porque si algo garantiza el Valladolid es que ocasiones va a haber, de un lado y de otro, que no vas a ver un partido en, de esos en el que no, prácticamente ni se enfocan las áreas. Vamos a escuchar a Paco Herrera. Podríamos haber elegido cualquier corte de cualquier rueda de prensa de su etapa en Valladolid, os lo prometo. No ha cambiado para nada el discurso. Incluso si ya en Valladolid tuvo, no sé si decir, la franqueza o el cuajo de decir que en el minuto 46 del partido ante el Levante se sentó en el banquillo a preparar el siguiente partido, cosa que a mí me pareció absolutamente indecente, ayer dijo que quiere tener el balón, pero que chico, que no le sale.
Yo creo que las dos últimas situaciones mano a mano con el portero han sido nuestras. Las dos, la de Santos, la de Estefan, han sido nuestras, ellos solo contra el portero. Otra cosa es que ellos han dominado más el partido, pero es en consecuencia de un poco de lo que somos. O sea, yo lo reconozco y sufro, pero me gusta llevar el peso del partido, me gusta. No lo consigo, pero me gusta. Entonces, uno al final tiene que valorar el otro aspecto, que son los puntos. Con que hubiéramos hecho un gol de esas cuatro o cinco ocasiones que hemos tenido, podríamos haber ganado el partido siendo un equipo más práctico, pero seguramente no nos da para hacerlo más bonito. Y no sé si es eso lo que se reclama. El tener más posesión, no sé si es lo que tiene que ser. Pero lo que sí es cierto es que todos los partidos que veas de segunda división, el rival que empieza ganando a los 10 minutos está sufriendo. Todos o casi todos los partidos que veas. Porque es así, está sufriendo. Está sufriendo por... el partido se convierte en otra cosa. Y yo te aseguro que yo no tengo ninguna necesidad de cambiar lo que ha funcionado a los 10 o 15 o 20 minutos. Yo no tengo la varita mágica de a los 20 minutos de partido. Dice, hemos hecho un gol, vamos ganando 1-0. ¡Venga, todos atrás! No. Yo no muevo nada, trato de que sigamos haciendo lo mismo. Pero sucede. Y a raíz de que va sucediendo, uno tiene que ir encontrando fórmulas para parar todo eso. Es lo que hay, pero no es el único caso el nuestro. Hay más casos que esta situación es así. Y no tiene nada que ver en nuestro caso, con la condición física. Otra cosa es que ellos tengan jugadores más físicos, que los tienen. Y si tú eres más físico genéticamente, a medida que va pasando el partido, en ese enfrentamiento de uno contra uno, el que genéticamente es más físico, al final empieza, a medida que pasa el partido, a ganar más balones divididos. Y para eso, la única lucha que hay contra eso es tener la pelota.
Cosa de genética. Al final va a ser el punto conseguido por el Real Valladolid. Estaba pensando yo, intentando establecer un paralelismo genético entre los jugadores que ayer ponen en el campo el Sporting de Gijón y los que pone el Real Valladolid. No sé dónde ve la diferencia genética Paco Herrera. Centímetro arriba, centímetro abajo. Pero bueno. Empate a uno el Real Valladolid, que está 5 por encima de la salvación, que está todavía a tiro de un partido del playoff y que cumple su ciclo asturiano el próximo sábado a las 6 de la tarde en Zorrilla frente al Real Oviedo. Esta mañana se ha presentado la renovación de Anuar. Te la cuento después de esta pausa.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Si tu pasión es hacer de lo desconocido lo cotidiano, la nueva gama SUV Peugeot es para ti. Descubre los sub Peugeot 2008, 3008 y 5008 con Peugeot iCockpit, Grip Control y hasta 7 plazas. Nunca los sub habían llegado tan lejos.
Descúbrelo en Talleres Raimundo, tu servicio oficial Peugeot en Valladolid.
¿Te gusta la publicidad? ¿Quieres formar parte del equipo comercial de la cadena COPE? Esta es tu oportunidad. Fijo más comisión. Envíanos tu currículum a jcomercial.castillaeleon@cope.es. Puede ser tu futuro.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues presentado esta mañana, después del primer entrenamiento semanal, 4 sesiones habrá para preparar el partido ante el Oviedo, la renovación de Anuar, que va a quedar vinculado con el Real Valladolid hasta 2020, con muchas posibilidades de que esto se extienda hasta junio de 2021. Ha estado Carlos Suárez, ha estado el director deportivo Miguel Ángel Gómez, en un claro ejemplo de lo que se supone es apoyo institucional y también jerárquico a la política de cantera del club, y ha hablado Anuar, un jugador que ha dicho que las negociaciones han sido muy, pero que muy rápidas.
La verdad es que han sido muy, muy fáciles, tanto el club como por nuestra parte, no ha habido ni un problema. Desde que el club me dijo que quería ofrecerme la renovación, yo sentí una alegría inmensa, porque ya sabéis vosotros que yo en el Real Valladolid es el primer sitio en el que quiero estar, y entonces no hubo ninguna complicación y llegamos a un acuerdo rápido y muy y sencillo. No tengo ni idea si hubo otra oferta, tampoco me interesa, porque yo quiero triunfar en el Valladolid. Yo siento que este es mi equipo, siento que esta es mi casa, y espero que, aunque lleguen muchas ofertas, yo siempre pueda seguir estando aquí en el Real Valladolid por muchos años y llegar a ser un jugador muy importante en esta casa.
Porque son muchos años aquí. Él llegó en categorías inferiores y lo que quiere es triunfar en el que considera es su equipo de y para toda la vida.
Sí, la verdad es que han sido muchos años ya en la cantera blanquivioleta. Desde muy pequeño siempre ha sido luchar por ese sueño de llegar al primer equipo, y queda demostrado que con trabajo, con humildad y con sacrificio todo llega. Y yo, por ejemplo, invito a todos esos chicos que empiezan desde abajo, que también tienen ese sueño como el mío con 13 años que le empecé yo, que luchen, que se esfuercen, que todo es posible en esta vida. Bueno, yo empecé la pretemporada con muchas ganas. Al final, Luis César siempre me transmitió su confianza de que él confiaba en mí, de que yo era uno más dentro del equipo. Al final, con entrenamiento, intentando demostrarle al entrenador que yo era válido, me llegó la oportunidad en la Liga. Pude rendir bien, lo hice con todas las ganas de hacerlo bien y demostrar de una vez por todas que tengo un sitio en el primer equipo, y sí que creo que también me ha servido eso para dar ese pequeño saltito.
Y Miguel Ángel Gómez, que ha dicho que se sigue trabajando en la renovación de otros jugadores pertenecientes, procedentes de la cantera del Real Valladolid, con lo cual imaginamos que Calero y Toni tienen que estar al caer en el capítulo de renovaciones. Nos queda un minuto para llegar a las 4 de la tarde. Recordarte, mañana tendremos tiempo para hablar de rugby, que el Atlético Valladolid Recoletas, prácticamente sin solución de continuidad, perdió el pasado fin de semana en la cancha de Guadalajara y juega el próximo miércoles, 8:30, en Huerta del Rey, ante el Beti Anaitasuna, que ha perdido en casa ante Rioja esta pasada jornada y que nos visita como segundo clasificado de la Liga Asobal. Que el Carramimbre, Ciudad de Valladolid Baloncesto, ganó. Decía Paco García que algún detalle iba a desequilibrar la balanza. No sé si fue genético, como lo de Paco Herrera, pero que fue contundente. Sí, primera vez que el equipo pasa de 100 puntos esta temporada como equipo del EP Oro. Y en el Cross de Atapuerca, felicidades a Ángela Viciosa, que de nuevo volvió a ser la mejor en su categoría, en categoría juvenil, trayéndose el triunfo para Valladolid. Nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde, nos vamos al Valle de Arán para compartir la tarde con Ángel Expósito. Hasta luego.